12 equipos argentinos y brasileros y 4 no argentinos ni brasileros.
Es la primera vez en bastantes años que hay tanta dominancia, no sé si se dice así, de argentinos sobre brasileros en Libertadores.
De hecho, River puede ser el campeón de América ganándole solamente equipos argentinos.
Sí, igual eso sería muy, muy, muy difícil porque del lado izquierdo del cuadro solo está Estudiantes.
Tendría que llegar Estudiantes a la final.
Los otros 7 son de Brasil y de... ¿quién está de ese lado? Ecuador, creo. Sí, porque Tolima creo que está del lado de River.
Sí, Tolima está del lado de River.
Y lo otro que, mirando eso, Argentina va a tener por lo menos un semifinalista. O sea, así fuera una catástrofe, sí, va a tener un semifinalista.
Por lo menos.
Sí, yo estuve mirando, no estuve mirando el sorteo, vi cómo quedaron. Y me llamó la atención, si no me equivoco, que solamente 2 equipos llegaron a 16 puntos. Que fueron Flamengo y River.
Pero Palmeiras sí fue el mejor primero.
Fue el mejor primero.
Sí, Palmeiras ganó todo.
¿Hizo 18?
Creo que sí, estoy casi seguro.
No, puede ser, sí. Entonces no presté mucha atención.
Ya te lo confirmo.
Pero me llamó un poco, sobre todo estuve mirando lo de River. Un poco por lo que hablábamos ayer, o anteayer, no me acuerdo, con el tema de la
capacidad. 18 Palmeiras.
Palmeiras. La capacidad de tener el último campeón de la Libertadores, ¿no?
Sí, sí, sí.
Fíjate que son...
Bicampeón.
Digo, no, pero viste, fíjate que son equipos que... son 4 equipos que ganaron la Libertadores en las 4 últimas temporadas.
Claro.
Igual el número de Palmeiras en el grupo está bien. Tenía un grupo que integraban, entre otros, Táchira e Independiente Petrolero. Pero no solo ganó los 6 partidos, sino que hizo 25 goles y le hicieron 3.
Disparate.
¿Cómo?
Bueno, el otro día hizo 10, puede ser. ¿Quién fue que hizo 10 goles el otro día?
Ayer creo que fue.
Ayer, un partido que...
Fluminense. Nos aporta mano.
10 goles hizo.
Qué horrible.
No. Bueno, River hizo 8.
10-1 Oriente Petrolero, sí.
Otra cosa que me he fijado hoy, será consuelo para algunos o no, Peñarol es el cuarto con más puntos y hay 3 terceros con menos puntos que Peñarol. O sea, 3 sudamericanas.
Sí. Sí, eso también es un
problema. Perdón, 4.
Eso va en suerte muchas veces. Bueno, Nacional clasificó con los mismos puntos que Peñarol.
Sí, o claro. Boca y Colón. Y se repartió. No, y me falta uno. Y Libertad fueron primeros con 10 puntos.
Claro, muchas veces eso depende del grupo, la fortuna que puedas tener.
Si el grupo es parejo, es más complicado.
Claro, en general los grupos, o sea, el techo y el piso entre Libertad y Caracas, por ejemplo, que fue el último, son 4 puntos.
Claro. Sí, el grupo parejo te beneficia en el sentido de que vos podés pelearlo, pero te perjudica en el sentido de que si vos acumulás una cantidad de puntos que es una cantidad interesante, podés quedar afuera.
Podés quedar afuera igual.
Para, ¿y el rival de Nacional qué les parece?
El equipo de Munúa.
Yo no lo vi jugar, lo vi por arriba. Yo, por eso te digo, lo vi por arriba. Me parecía que jugaba bien, que es un equipo argentino que tiene buenas virtudes. No va a ser fácil para el Nacional. No va a ser. Lo que pasa es que esto es lo que lo hablamos siempre. Más allá de si es sudamericano o no es sudamericana, lo quedan 16 equipos, ya la cosa se pone más complicada. Sobre todo teniendo en cuenta que vienen muchos de los Libertadores.
Para, y le dan una carga extra a la presencia de Munúa y de Polenta, como muchos le dieron hoy.
Sobre todo la de Munúa. Munúa fue un técnico que... ¿Se acuerdan cómo llegó a Nacional Munúa?
Le dan una carga extra, ¿en qué sentido, perdón?
De que entre la ley del ex, que los conocen, y que Munúa anda bien, como que se multiplica la complicación.
Ah, está bien. Yo había entendido como una carga extra que el partido gana en una suerte de color más porque está Munúa.
No, yo lo decía en cuanto a la carga extra de los ex.
Ah.
Yo creo que le da morbo seguro.
Claro, por eso.
Pero yo creo que, sobre todo, no creo tanto en el caso de Polenta. Ya uno me decía, vas a ver hoy que, repito, no quiso a Polenta, va a dejar la vida, la va a romper. Más allá de esa discusión, yo creo que Munúa sí es una carga extra porque conoce mucho a Nacional y porque, más allá de que para mí juega muy bien Unión, o sea, juega en una cosa, ha como mejorado aquello que ya hizo en Nacional.
Sí, él tuvo
un equipo
su
muy agresivo,
fue muy bueno.
Muy mucho ritmo, muy moderno, para decirlo de alguna forma.
Sí, y él llega a Nacional, ¿se acuerdan que estaba teniendo una muy buena campaña en el Cartagena?
Sí, sí, sí.
Nacional lo convoca y él deja su cargo para venir a Nacional y después Nacional lo echa.
Sí, sí.
Entonces, es como para mí esa cuestión de morbo está.
A ver, yo creo que en realidad ese morbo es un morbo de los hinchas, es un morbo de afuera, no es de los jugadores.
¿Vos crees que a Urbano le pasa, profe, decir, mirá, voy a demostrar Mirá lo que te perdiste. Pero mirá de quién te reíste, Barney. No, no. No,
pero también. Ponele que vos decís a Munúa, que es más un tipo de Nacional de toda la vida, que tenga un dolor porque lo destituyeron, y que en su fuero interno diga, pa, me gustaría ganar la Nacional para decirle bien, ustedes me sacaron y yo puedo ir. Pero cuando va a trabajar no puede cambiar lo que hace. No, Pablo. Cuando va a trabajar va a hacer lo que lo hace siempre, tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible. Y Polenta va a jugar muy bien porque juega, o no, pero va a hacer lo que hace siempre, va a tratar.
Yo creo que en el jugador igual ese
puede ser.
Ese motor es más tangible que en el entrenador.
Puede ser, sí.
Sí, pasa mucho ser. En los jugadores que no quedan en el grande y van al chico. Y la rompen contra el grande.
Sí, y pasa mucho que hay jugadores que en un clásico la rompen y en otros partidos andan más o menos.
Vos, pero eso está bien, eso es más. Es decir, ahí hay. Pero, a ver, Polenta no es un jugador que juegue sin motivación. Juega siempre con motivación. Es un tipo que quizás juega por eso, porque tiene una carga anímica muy fuerte que lo hace ser un tipo muy especial en su juego. Que juegue con Nacional puede que cambie algo. Yo no sé si va a cambiar algo, honestamente. A mí lo que me parece es que Munúa es un buen técnico. Eso sí.
Claro.
No, digo. ¿Dónde jugó Munúa?
¿En su carrera?
Sí, en España.
En España, claro.
Hizo casi prácticamente 12 años, creo que estuvo jugando en España. 12 años en España jugaste en el mejor nivel, o uno de los mejores niveles del fútbol del mundo, y tuviste, no sé, 8, 7 técnicos a lo largo de tu carrera. Que fueron importantes, porque si dirigía de tamaño en un equipo español, era porque eran buenos equipos, buenos técnicos. Tiene que haber aprendido muchas cosas.
Ah, sí, seguro.
Entonces, me parece que yo lo que vi de Munúa la primera vez de Nacional, tuvo momentos que fueron muy buenos. Sobre todo porque era un equipo muy agresivo, de mucha presión.
Aquella eliminación con Boca por penales, claramente, en el juego fue superior a Boca. Sí. Después marchó en los penales. Sí, y creo que muchos tuvimos la sensación de que estuvo mal echado. Es de esas veces que sí, realmente puedes decir, vos, pará, mal echado. Otras veces es más discutible, cuánta paciencia hay que tener, hasta dónde. Pero en ese caso era como.
Venía de salir campeón, perdió una copa ahí y después en el verano fue que
claro, lo terminaron echando. Vos, mal echado. Mal, decir mal echado cual. Por donde lo mires.
Sí, sí. Después otra cosa es que Peñarol jugó con Colón y Nacional juega con Unión. Se dan esos cruces de equipos clásicos. Y con respecto a calidad del rival, yo estoy de acuerdo con lo que decía Bonzo. Es un rival que juega muy bien. Ha sido sorpresa en el fútbol argentino, sí. Unión. Yo siempre prefiero que los equipos uruguayos se enfrenten con equipos argentinos de segundo orden, como pese a que juega bien es Unión, a que tengan que meter un viaje a Ecuador, o tengan que meter un viaje a Colombia, o tengan que meter un viaje al norte de Brasil, o al norte de Chile, que son equipos que juegan a otra cosa, complican más al fútbol uruguayo y además el viaje es muy desgastante. Sí, para mí es un rival bien para Nacional.
Para mí lo que había es de lo mejor que te puede tocar, pero no lo hace eso fácil.
No, no, seguro, fácil no.
No, porque hay gente que le decís Unión y dice, ah, con Unión, es otro Nacional, tricampeón de América y del Mundo. Claro. Chai, pobres de ellos.
Bueno, no, está, sí, pero
hay gente que sigue.
Sí, sí, sigue viviendo en eso. Para no recuerdo.
Un par de cosas que vi hoy de enroscado, ¿no? Si no hubiera sido Olimpia, hubiera sido Peñarol, podríamos tener clásico en cuartos de final.
Era en cuartos de final que se cruzaban.
Exacto.
En
la, o sea, era la fase siguiente. Si claro, pasaban los dos, jugaban uno contra otro. Y la otra que, como me di a la mano, el por suerte, aunque me duela Racing, no clasificó, porque si no hubiera sido Racing Deportivo Cali.
Ah, mirá.
El cruce. O sea, Melgar va con Deportivo Cali.
También de colgado miraste eso.
Claro. ¿Y? No, porque viene...
O sea, vos preferís ganar en Argentina y no a nivel de...
No, que viene muy complicado el tema de Deportivo Cali con Racing, por todo lo que pasó esta semana.
Ah, sí, sí, tenés razón.
Por dos torturados en una habitación, un ataque en el metro, o sea...
Sí, 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 está bien.
Porque para los que no saben, Deportivo Cali le robó una bandera a la hinchada de Racing con el estadio vacío. Entraron, vino una puerta, entraron, se la llevaron, una de Bursaco, aparte que es como un barrio... Y la represalia fue cuando llegaron a Buenos Aires ahora, identificaron a dos, porque aparte subieron un video con la bandera, como identificaron a dos en un hotel, fueron, los ataron, los torturaron.
Sí, es verdad.
No dijeron igual dónde estaba la bandera. Y en el subte encontraron a otros y también los atacaron a cuchilladas. Y ayer la policía detuvo a 50 hinchas de Cali armados. Arma blanca, molotov, no sé qué. antes del partido con Boca. O sea, estaba espesito, espesito.
Picado, picado. Fuerte eso, ¿no? Son bandas para policiales, total, prácticamente.
Total.
Son mafias ya. Son organizaciones delictivas organizadas. Sí, bueno, sí. Si son organizaciones. O sea, son asociaciones organizadas para el delito.
Claro, pero incluso para hacer justicia por mano propia.
Sí, también.
O sea, es una banda parapolicial. No sé quién la pagará, quién la financiará, no se sabe, pero digamos que cumplen el rol que la ilegal que la policía no cumple.
No, o sea, no me río de eso, perdón.
Claro, o sea, sí.
Sí, o tiene una ley propia, digamos.
Una ley, claro. Sí, sí, o sea, es una banda... La banda parapolicial es que va por el camino ilegal, camino que la policía no podría ir, ¿no?
Claro, por
o sea,
eso.
La policía no podría torturar.
Es decir, por eso digo, los famosos justicieros que hacen justicia por mano propia, violentando la ley, no respetándola. Pero esto además es una monstruosidad, digo. Pero está bueno. Es como que hay una situación bastante creciente de violencia en los últimos tiempos, a nivel de que, como que yo tengo la sensación que en un momento había bajado un poco, que ahora ha recrudecido y que también. Ahora me queda, no sé dónde lo leí, viste, o sea, me olvido de las cosas. Hace poco estuve leyendo una nota hablando, creo que fue en la diaria del fin de semana pasado, y hablaba de una serie de circunstancias que se han dado que han provocado un aumento de la violencia, pero no solamente en cantidad, sino en calidad.
Exacto. Yo, eso estoy. Hay una analista argentina que se llama Silvia Bleichmar, que ya falleció, pero ha escrito cosas muy interesantes al respecto, que ella dice, no sé si hay más violencia, pero sí hay una forma de violencia inusitada, insólita, claro, inédita en la historia de los 90 para acá, que se va recrudeciendo a un nivel que te hace replantearte ya no solamente el tipo de vínculo, sino el tipo de sujeto que está atravesado por eso. O sea, ¿quién es el que hace eso?
Claro, ¿quién hace eso? Fíjate lo que estás hablando, lo que está contando Gonzalo es que descubrieron a dos tipos, los ataron, los amordazaron, claro, los torturaron. No fue que le dieron una paliza.
No, porque en realidad la intención era recuperar la bandera.
Claro, bueno, está, pero vos fíjate que
No, lo aclararon con las dudas. Fue con un objetivo concreto.
¿Torturar para conseguir una bandera? O sea, ya. Es como una locura ya, ¿no? ¿Cómo está?
Increíble.
Bueno, hay muchos mensajes que hablan de esto, muchos que hablan de Munúa.
Disculpame. ¿No vieron el otro día al hombre que sacaron del taxi en Tres Cruces?
Sí.
Bobby, le pegaban patadas en el suelo. ¿Qué puede haber hecho el hombre tan grave? Bueno, no hay ninguna. No hay nada que lo pueda justificar. Una monstruosidad, una cosa.
Aberrante. Le dijeron que se bajara, él no se quiso bajar del taxi, lo sacan de seguridad del taxi, y después los trabajadores de creo que es Patronar, la empresa que tiene ahí el servicio de Tres Cruces, le empiezan a pegar patadas cuando el tipo ya estaba tirado en el piso.
Increíble.
Sí, sí. Sí, la reacción es totalmente desmedida para el hecho, por más que el tipo pueda haber tomado el taxi que no le correspondía.
Totalmente, es una canalización de algo que es otra cosa. Evidentemente no te puede ofuscar tanto un hecho así como para reaccionar de esa manera.
Bueno, hay muchos mensajes que hablan de Munúa, la gente nacional dándole para adelante en general. Uno de ellos recuerda además que Munúa dejó un proyecto de 4 años para volver a su casa y en su casa lo rajaron.
Claro, era lo que decíamos, estaba en Cartagena.
Sí, sí. Pero no me acordaba que era de 4 años el proyecto, sí, ya elaborado y todo. Y que había llorado en la conferencia tampoco.
Sí, lloró en la conferencia cuando se fue.
Dice, profesor, no sea injusto. Le dice a Nico que no tiene vida y el otro, supongo que por mí estuvo pendiente de los 2 sorteos y los analiza.
Bueno, pero que Gonzalo no tiene vida ya sabemos. Digo, lo aprendimos hace muchos años cuando venía con las historias del fútbol paraguayo.
El fútbol paraguayo, ¿no? El fútbol brasileño de la B.
Y el fútbol brasileño.
No, ese lo siento. Sí, sí.
Yo no tengo.
Primero Cruzeiro, ayer ganó Vasco y quedó segundo.
Lo aman el Papa Pizzolano en Cruzeiro.
Y están metiendo aparte de 60 lucas, Ronaldo compró el club, está como. Vasco segundo. Tercero no me acuerdo, pero es otro grande. Cuarto es por Recife y Gremio viene ahí. ¿Sabes cómo está el campeonato de la B de Brasil? Divino. Y estoy preocupado porque
lo mira.
El otro día me di cuenta que hay un par de cuadros paraguayos que subieron que no los tenía Junado.
Upa. Eso.
Pero ahí es que me he alejado mucho el fútbol paraguayo. Porque algo de vida tengo todavía. Bueno, ¿qué más?
Bueno, fútbol paraguayo que tiene 3 equipos que crecían, ¿no?
Bien Paraguay.
Cerro, ¿no? Olimpia
y Libertad.
Dos en Copa y uno en Sudamericana.
O sea, Paraguay tiene 3 equipos que continúan adelante. Digo,
sí.
un poco reafirmando lo que hablábamos ayer, ¿no?
Profesor, Fabricio le quiere decir algo.